El diario El Espectador reveló el viacrucis, el martirio que han padecido los periodistas investigadores de Revista Semana, que han asumido la tarea de ponerle la lupa a algunas irregularidades que se han venido presentando en el ejército. Los detalles son asombrosamente aterradores. Llamadas amenazadoras con promesas de asesinato al teléfono de uno de los periodistas dedicado a investigar irregularidades. Envío de sufragios a la hermana, al papá de ese periodista, con los nombres de toda la familia, incluido el de una niña de 6 años, su sobrina. Seguimientos al equipo de colegas, primero con algo de disimulo y luego ya descaradamente, abiertamente, con el ánimo de asustar, de amedrentar a los investigadores. Amenaza a un periodista al que desde un vehículo se le deja ver un revólver mientras conduce camino a su casa. Y sigue esto, dos sicarios que terminan confesando haber recibido 20 millones de pesos por asesinar a un periodista de Semana. Los sicarios, que viéndose descubiertos desisten, desaparecen sin dejar rastro, sin duda asesinados. Un conductor de un oficial del ejército es golpeado violentamente con un bate, lo dejan incapacitado por largos meses, y la golpiza, la graban y el video se lo mandan a su jefe, a quien le dicen que si está hablando o está pensando en hablar con periodistas de Semana, eso le va a pasar a él, a su familia y también al periodista que conoce en la revista. Un periodista encuentra en su vehículo una lápida de granito con su nombre en ella y las fechas de muerte. Y a todas estas se pregunta uno, ¿cómo es posible que los comandantes del ejército no conozcan de estos hechos? ¿Por qué los ministros de defensa de este gobierno se muestran pasivos ante semejantes situaciones? ¿Dónde están los correctivos de parte de la institución y de sus inspectores? ¿Y la fiscalía en qué anda? Son episodios aterradores que por sí mismos pues demuestran que están pasando cosas en el ejército y que alguien debería apersonarse de investigaciones reales y de sanciones. Alguien que entienda el cariño que le tenemos los colombianos a nuestro ejército y que la única manera de preservarlo es depurar a quienes están ofendiendo al uniforme. Fue un fin de semana con muchas amenazas, no solamente estas reveladas por El Espectador a los periodistas de Semana, de las que ya teníamos algún conocimiento precisamente a través de Semana, sino también amenazas a líderes sociales, que no faltan nunca en este país, y a algunos investigadores, políticos y funcionarios, específicamente en un panfleto de las llamadas Águilas Negras. A esta hora saludamos a Ariel Ávila, investigador que hace parte del listado de las personas amenazadas. Ariel, muy buenos días.
Gustavo, buenos días y a toda la mesa y a las personas que nos escuchan. Muy amable por su invitación.
¿Qué opinión le merece el panfleto? Y se lo pregunto porque hace pocas horas el director general de la policía, el general Ateortúa, dice que existe la posibilidad de que no sea real, de que sea falso.
A ver, Gustavo, dos respuestas a eso. El viernes en la noche, sobre la madrugada, se armó un grupo de WhatsApp, un teléfono celular desconocido, que se llamaba algo así como Pronto Morirán, y mandaron ese panfleto, y así fue que se distribuyó, y en la mañana me llamaron a mí y me dijeron, mire, ahí aparece su nombre. Lo particular de ese panfleto, además de que está muy mal escrito, que tiene los nombres de siempre, es que sí tiene unos líderes sociales muy regionales, como una lideresa del Oriente de Caldas, entonces que sí pareciera que hay unos niveles de investigación. Lo segundo es que las Águilas Negras no existen, Gustavo, eso no existe desde el año 2011, no hay campamentos, no hay comandantes, no hay capturas, no hay nada. Se ha vuelto, es una franquicia para amedrentar, y desafortunadamente pues ninguna de estas investigaciones llega a buen término. Entonces lo que dicen las autoridades es lo que ha dicho general Ateortúa, y es que pues generalmente todo eso es falso. Sin embargo, pues Gustavo, usted verá que este 2020 ha sido un líder social asesinado por día, entonces no todo podría ser falso, pero sí, las Águilas Negras no existen, eso hay alguien detrás de eso o algunos detrás de eso.
Cuando usted dice alguien o algunos, ¿qué es lo que está pensando, Ariel?
Gustavo, yo no me atrevo pues a elaborar aquí, pues, tal vez uno sí tiene hipótesis, pero yo no me atrevo aquí a decirlo pues públicamente, pero Gustavo, es muy raro que tengan los teléfonos de las personas, es muy raro que muchas de esas, como en la oficina nuestra, lleguen directamente a las direcciones, es decir, tiene que haber algún nivel de inteligencia. Creer que esto es cualquier parroquiano detrás de un computador que un día hace un panfleto porque se levantó de mal genio, también no, digamos, puede ser que en algunos casos se dé, pero es muy difícil que en estos casos de líderes sociales se dé. Aquí hay unos niveles más o menos de información, y nosotros lo que le pedimos a las autoridades, más allá de que yo haga hipótesis o que el general La Tortuga haga hipótesis, es que investiguen y que capturen la gente que amenazan. Es que si no, así es que esto es muy complicado en una democracia como la colombiana, a este ritmo, donde militares supuestamente contratan sicarios para matar periodistas o donde matan un líder social cada día, digamos, pues así esto no es, pues, ¿de qué democracia hablamos? Entonces lo que le pedimos a las autoridades es que investiguen.
Ariel, cuando usted menciona la palabra franquicia en la primera respuesta que dio, ¿se refiere a que una de las hipótesis, sin mencionar los nombres, es que se le está pagando a un agente en particular que hace toda la inteligencia?
Sí, eso es lo que está pasando, no solo en estas amenazas, sino es lo que pasa con el tema de líderes sociales. El 70% del asesinato de líderes sociales son sicarios, y los sicarios, en dos entrevistas que nosotros hemos hecho, lo que dicen es: a mí me contrataron y yo no sé ni quién me contrató, ni qué inteligencia habían hecho, solo me dijeron: mire, sale de tal lado y vaya, mátelo, y ya. Entonces aquí lo que pasa es que hay alguien contratando sicarios, es en estas guerras recicladas de Colombia, donde pagar por un asesinato puede valer 2 millones de pesos, entonces pagan y nadie sabe quién pagó. Entonces sí, se contratan sicarios, es lo que particularmente se está dando en todo esto.
Pero sorprende mucho que el general La Tortuga diga que las Águilas Negras no son conocidas en Colombia y que no están registradas y que por eso no puede investigar. ¿Ustedes, amenazados, qué creen de esas declaraciones?
No, yo, lo que pasa es que esa es una, ahí la discusión se vuelve un poco viciosa, porque si él lo que está buscando son campamentos de Águilas Negras, pues eso no va a encontrar, digamos. Entonces ahí él sale bien librado. Pero si usted investiga quién está utilizando ese nombre, tal vez se encuentre muchas cosas. Entonces es como, se vuelve una discusión. Yo, como le digo, Mabel, no, nosotros sabemos que campamentos, comandantes de Águilas Negras no existen, pero sí sabemos que hay gente contratando sicarios para amenazar y amedrentar y que se colocan ese nombre. Entonces lo que queremos saber es quién contrata a esos sicarios para hacer eso.
¿Usted ha conversado con la alcaldesa, con Claudia López, que también está mencionada?
Sí, señor. Ayer en la mañana ella me llamó, y yo también debo decir una cosa, Gustavo. El cuerpo élite de la policía, el año pasado, cuando se nos metieron a la oficina, nos robaron información, siempre ha estado muy presto. El mismo sábado llegó a mi casa. Digamos, ahí hay un sector de la institucionalidad que siempre ha respondido muy bien. También a varios de los que aparecen en el panfleto. Ayer mismo el cuerpo élite acudió a sus viviendas, la alcaldesa se comunicó conmigo a preguntarme cómo había llegado el panfleto, etcétera, y que iban a priorizar la investigación. Eso fue, hablé con ella 3 o 4 minutos apenas.
Ariel, siempre hablamos de que en el posconflicto, es decir, en esta etapa después del acuerdo de paz, se iba a recrudecer el tema de la violencia y que era un paso, digamos, que teníamos que dar. A veces yo pienso si esto es algo que sabíamos y teníamos que dar, el tema de las amenazas, los desmovilizados, los líderes sociales, es algo que se podía o que se debía prever dentro de este tema o transcurso natural de un proceso de paz. ¿Usted lo ve así?
Darcy, mire, todos sabíamos que Colombia tenía un posconflicto muy atípico con respecto a los que se han hecho en todo el mundo, porque teníamos unas economías ilegales que iban a vivir más allá de los actores. Esto lo sabíamos todos. Sabíamos que Tumaco se iba a encender, que Caucasia se iba a encender, que Tubú se iba a encender. Pero lo que uno no contaba es que el Estado no tuviera ninguna planeación para copar esos territorios. Es decir, nosotros sabíamos que eso iba a ser difícil. No se contaba con la inoperancia del Estado, que durante 2 años no llegó a ningún territorio y ya cuando empezó a llegar, pues todo se había salido de control. Entonces, si bien era esperable darse, en la actual situación no era esperable. Usted, digamos, estamos amenazados, pero en Caucasia hace 4 días aparecieron 2 decapitaciones. En Tarazá cortaron a un campesino con una motosierra y lo botaron al río. En Tumaco se acaban de desplazar 2,000 personas hace una semana. Ustedes mismos lo registraron. Entonces, digamos, uno dice, digamos, sí esperábamos que esto fuera difícil, pero no a estos niveles de magnitud.
Ariel, muchas gracias y que haya pronto resultado de investigaciones.
Muy amable por la invitación, Gustavo. Muchas gracias.